conozcamos desde una perspectiva diferente la vida de los apóstoles.
Pero yo creo que más o menos por ahí de los 80s se escuchó por primera vez que un artista secular se convertía al cristianismo. ¿Recuerdan quién es? De los que yo recuerdo, a lo mejor hubo antes otros o algo así, pero de los que yo recuerdo. José Luis Rodríguez el Puma fue el primero que declaró dejar el catolicismo y convertirse al cristianismo. Creo que es por las bocinas. Entonces, José Luis Rodríguez el Puma fue el primero que declaró convertirse del catolicismo al cristianismo. De ahí surgieron otros. Y de ahí, digamos, durante todos estos años se ha desatado, digamos, una ola de artistas que se convierten al cristianismo, que aceptan a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan algunos de ellos? Yo hice una lista aquí y creo que por ahí algunos de estos faltan. ¿Pero cuántos recuerdan algunos? Nelson Ned, exactamente, fue otro. ¿Quién más? Yuri, ajá, esa es otra. ¿Quién más? Ricardo Montaner, Rabito, perdón, Juan Luis Guerra, ajá, sí, hay más todavía, hay más todavía. María del Sol es una de ellas también, María del Sol. También está Kalimba. Kalimba, su hermana Umbala, creo que se llama, no recuerdo bien el nombre, que canta en 9-7, que cantaba en 9-7, que canta todavía en 9-7, pero también ella se convirtió al cristianismo. ¿Quién más recuerdan? Leo Dan es otro que se convirtió al cristianismo. ¿Recuerdan nada más? Voy a buscar aquí en mi lista. Olga Briskin, Tito el Bambino, Lupita D'Alessio, Kalimba, el Chivo, el que era bajista de los Bukis, también se convirtió al cristianismo, ¿verdad? Y creo que estuvo ahí con Cash Luna, algo así, hay una por ahí. También el cantante, el solista de los Yonix, uno que tiene muletas, también él se convirtió al cristianismo. Y últimamente, Sylvester Stallone. Eso es lo que se dice, que Sylvester Stallone se convirtió al cristianismo, ¿verdad? Hay uno en que la verdad no le creo, pero salió un video y yo no sé, después estaba pensando, yo no sé si era broma, pero Adal Ramones sacó un video ahí contando el testimonio de que él había recibido a Cristo, pero después con los programas que sacó, el programa que sacó más adelante, yo dudaba si realmente él había hecho una profesión de fe. Ahora, todos estos artistas que se convirtieron al cristianismo, a mí me llama la atención que los primeros enemigos de estos artistas que se convirtieron fueron los mismos cristianos. Los mismos creyentes fueron los que dijeron, ¡ah, no es posible! ¿Y cuánto criticaron, por ejemplo, a Yuri? Después de que se convirtió, fue criticada en un programa de televisión porque ella se dijo ser santa. ¿Y cómo se burlaron de ella? ¿Y cómo se rieron de ella? Y al final ella se defendió en el aspecto bíblico de por qué ella era santa, no en el concepto que los demás tenían. Pero fue muy, muy criticada. Pero también fue muy criticada porque ella continuó en el ambiente artístico y los mismos cristianos empezaron a darle duro. Que cómo era posible que todavía cantaba canciones y todo esto, muy criticada. Así que de otros artistas igual fueron criticados muy, muy duramente. Y mi pregunta es, con todo esto, ¿por qué nos cuesta a nosotros, o por qué les costó a los cristianos de ese momento, tal vez, no exactamente a nosotros, pero por qué nos costó trabajo pensar que alguno de ellos podía realmente creer en Cristo? ¿Por qué creen que los de en ese tiempo, los cristianos de ese tiempo, o tal vez algunos de nosotros también, podemos decir, porque no es posible? ¿Cómo es posible que un artista de estos pueda recibir a Cristo? ¿Por qué tendríamos esa lucha? Tendemos mucho a juzgar por la apariencia, no solamente un artista, sino otras cosas que según nosotros juzgamos y se nos hace entonces difícil que una persona pueda recibir a Cristo igual. Es exactamente lo que pasó, digo yo, con nuestro personaje de esta noche, con Mateo. Creo que fue difícil para algunos pensar que Mateo podía haber recibido a Jesucristo. Mateo escribe acerca de cómo Jesús lo llamó. Así es que abran sus Biblias allá en Mateo. Él mismo, más adelante, cuando escribe el Evangelio, él mismo escribe esta narración de cómo fue que Jesucristo le llamó. Allá en capítulo 9 de Mateo, a partir del versículo 9 al 13. Acompáñenme, vamos a leerlo. Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Encontramos aquí a Mateo. Él mismo narra que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Ahora, encontramos una referencia igual en Marcos y en Lucas. Se dice que Mateo tomó mucho del porcentaje de lo que había escrito Marcos para escribir el Evangelio. Pero encontramos esta misma narración con los otros dos apóstoles. Y encontramos algunas pequeñas diferencias en la narración. Aquí Mateo está diciendo que él estaba sentado al banco de los tributos públicos. Más adelante, él mismo Mateo se llama el publicano. Cuando hace la lista de quiénes son los discípulos, él mismo se llama publicano. Pero también Marcos, y creo que es Lucas, es el que exactamente le dice publicano. Así es que primero tenemos que entender quiénes eran estos los llamados publicanos y por qué probablemente costó trabajo que se supiera de Mateo que podía seguir a Jesús. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, los publicanos eran unos judíos mal vistos porque se les consideraba ladrones, se les consideraba pecadores. Interesante lo que encontré aquí, se les consideraba traidores a la patria. Ellos tenían prohibido participar en las actividades religiosas, al igual que en otros eventos sociales y comerciales, pues ellos cobraban los impuestos. El pueblo tenía que pagar sumas fuertes y arbitrarias para el sustento de estos recaudadores. Así los publicanos se enriquecían fácilmente. El trabajo de Mateo se relacionaba particularmente con los productos que venían del Genezaret o de Tiberias y cobraba un peaje por los pasajeros que pagaban al venir por agua, y era una profesión peligrosa y una ocasión de avaricia, opresión y extorsión. Mateo era de un grupo de los judíos que los romanos contrataban o les daban el trabajo para cobrar los impuestos al mismo pueblo. Por eso es que eran considerados como traidores a la patria. Es decir, se vendían pues a los romanos para cobrarle al propio pueblo. Y entonces de esto se sabía, como era un trabajo de cobrar dinero, se sabía entonces que ellos a veces cobraban de más para entregar los impuestos al gobierno, pero ellos se quedaban con una parte. Así es que realmente los publicanos se consideraban personas no gratas dentro del pueblo. Así es que yo creo que Mateo tenía un trabajo muy difícil. ¿Se pueden imaginarse su trabajo? Sentado ahí en una banquita, en una mesa ahí, cobrando los impuestos a sus mismos compatriotas. ¿Pueden imaginarse el trabajo? ¿Cuánto estrés? ¿Qué cara tenía que poner Mateo? ¿Cuántas veces al día no discutía? Es lo que nosotros hoy podríamos decir en los trabajos de los burócratas, ¿no? Aquellos que trabajan para el gobierno y que tienen que atender a la gente. ¿Hay alguien aquí que tiene ese trabajo? ¿De oficina? ¿De estar cobrando? ¡Qué difícil trabajo! Fui a Relaciones Exteriores no hace algunos años y llegué con mis papeles y la gente que trabaja ahí es guatemalteca. Y cuando me atendió la señorita o señora, no recuerdo, me atendió, estaba molesta y me empezó a gritar. Así es que yo le dije, no me grite, tranquila. Usted está trabajando, entiendo, pero por favor no me grite. Así es que, bueno, por lo menos en ese momento se calmó. No sé qué habrá pasado en su casa, pero probablemente eso le llevó a tener un carácter difícil. Y yo veo que cada vez que voy a alguna dependencia de gobierno, me encuentro con gente así, difícil. Y la verdad, uno como que hasta se prepara para ir a ese tipo de lugares, porque uno sabe que se va a enfrentar con cosas muy complicadas. Así son la gente que trabaja en la aduana, que trabaja en la frontera, ¿verdad? Hace muchos años a mi esposa no la dejaban pasar en la frontera. Teníamos una visa, ella tenía una visa por 6 meses, recuerdo, era un domingo que cruzamos la frontera y yo le presenté entonces los pasaportes, mi pasaporte, pues era fácil sellarlo por ser mexicano, pero cuando ella pasamos su pasaporte dijo, ella no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Simplemente no puede pasar. No, explíqueme por qué no puede. Y uno entra en discusión con estas personas. Explíqueme por qué no puede pasar. Y me dijo, no existen visas de 6 meses. ¿Y cuál es el problema? Que ella tiene una visa de 6 meses. Ah, bueno, yo no soy el culpable. Le dije, vaya a la embajada. Vaya a la embajada de México, allá en Guatemala, y reclámeles a ellos porque ellos le dieron una visa de 6 meses. Pero es que no existen. Bueno, eso no es mi problema. Ella tiene una visa por 6 meses. El caso es que yo me di cuenta que realmente lo que ellos estaban buscando era dinero. Exactamente. Ellos estaban buscando alguna forma de que yo, pues, me dejara por ellos y al final me cobraran, ¿verdad? Entonces yo le dije, yo quiero hablar con su jefe. No está, es domingo, pues quiero hablar con él, no puedo seguir así. Pues va a tardar en venir, aquí me espero. Así es que me acuerdo que me recargué en una columna a esperar hasta que se dio por vencido y me dijo, bueno, le voy a sellar, pero conste que va a tener problemas más adelante. Yo le dije, no te voy a tener ningún problema y si lo tengo, no se preocupe, va a ser mi problema. Así es que me selló y realmente no iba a haber problema y no tuvimos ningún problema. Pero cuando uno se enfrenta a este tipo de personas, uno como que está listo y la misma gente que trabaja en estos puestos están como listos a discutir. Imagínense el puesto de Mateo. ¿Cómo serían sus días de trabajo? Discutiendo con sus propios compatriotas, peleando con sus propios compatriotas. Probablemente porque los compatriotas también se daban cuenta que él quería cobrar más de lo que se debía. ¿Cuántas veces Mateo no tuvo entonces que discutir con todo esto? Bueno, hay una cuestión interesante con respecto al llamado de Mateo. Ya vimos a Mateo, dice 9:9, que apareció Jesús y le dijo, sígueme, y él lo narra así, se levantó y lo siguió. Alguien que busque Marcos capítulo 2, versículo 14, y alguien más que busque Lucas capítulo 5, 27 y 28. Ok, ¿quién ya tiene Marcos 2:14? Alce la mano, que lo pueda leer en voz alta. Solo álceme la mano y yo. ¿Quién? Ok, ¿y quién tiene Lucas capítulo 5, versículos 27 y 28? Ok, ahí están. Vamos entonces a leer. Miren, dice Mateo, y ahorita les voy a dar, solo los que están ahí leyendo sus Biblias, escuchen las diferentes posiciones de los diferentes evangelios aquí. Mateo dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. ¿Qué dice Marcos?
Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió.
Vamos a ver cómo lo dice entonces Lucas ahora.
Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió.
¿Pueden notar alguna diferencia en los tres versículos? ¿Notan alguna diferencia? Mateo mismo dice que Jesús le dijo, sígueme. Mateo se levantó y le siguió. Marcos dice que Jesús le dijo, sígueme. Y Leví, que es Mateo, se levantó y lo siguió. Lucas dice, le dijo Jesús y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. La perspectiva de Lucas es un poco diferente. Mateo mismo dice que se levantó y le siguió. Marcos dice que se levantó y le siguió. Pero Lucas añade una frase más. Lucas dice que Mateo se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Lucas hace aquí entonces la diferencia. En la perspectiva de Lucas, creo que pasa lo que muy frecuentemente pasa aún con nosotros mismos. Hay cosas en las cuales nosotros olvidamos o no tomamos en cuenta, y muchas otras personas ven algo diferente, que pueden añadir algo más fuerte. Así es que Lucas ve en Mateo, en la obediencia de Mateo, ve obediencia, un hombre decidido, y ve un hombre de mucha convicción. Imagínense a Lucas escribiendo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero está escribiendo Lucas. Recuerden que Lucas es uno que le gustan los detalles. ¿Recuerdan? Porque él mismo escribe el libro de los Hechos y le gusta poner los detalles. Así es que es interesante entonces ver los detalles que Lucas pone. Y este es un detalle interesante. Imagínense a Lucas recordando esa parte del llamamiento de Mateo. Al estar escribiendo, él se le viene a la mente y dice que Mateo se levanta, lo deja todo y le sigue. Para la perspectiva de Lucas es algo, a mí se me hace interesante. ¿Qué es lo que Mateo tenía que dejar? ¿Qué fue lo interesante para Lucas que tuvo que poner, que Mateo lo tuvo que dejar todo? Otro detalle más. Los tres, si ustedes se dan cuenta, ponen el llamamiento de Mateo después de que Jesús ha realizado ya algunos milagros. Es decir, parece ser, entonces ser que Jesús ya estaba con algunos de sus apóstoles haciendo unos milagros en la misma región, y viene y llama a Mateo. Mateo se levanta y le sigue. Podemos entonces pensar que ya Mateo conocía algo de Jesús, porque nada más levantarse así de la nada y seguirlo, no sé. Creo que Mateo ya había escuchado algo, sabía algo de Jesús. Y me llama la atención que antes del llamamiento de Mateo, ahí en el capítulo 1, del capítulo 9, versículo 1 al 10, está narrada esta parte donde Jesús sana a un paralítico. La Biblia no lo dice. Probablemente Mateo estaba ahí, o probablemente Mateo ya había escuchado lo que había pasado. ¿Pero qué pasó cuando sanan al paralítico? ¿Recuerdan? Bajan al paralítico, le hacen un hoyo en el techo, bajan al paralítico. ¿Y qué le dice Jesús a este hombre? ¿Recuerdan? Hay una discusión por lo que Jesús dice ahí. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y hay comentarios ahí, ¿cómo este puede perdonar pecados? Eso solo Dios. Y entonces Jesús les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Jesús dice, para que vean que tengo el poder de perdonar pecados, levanta al paralítico y lo sana. Solo estamos aquí tal vez poniendo cosas que no están, pero especulando un poco, que nos puede llevar a algo. Solo pensando en cómo era Mateo, un hombre despreciado por su propio pueblo, un hombre no querido, un hombre con un círculo social probablemente muy pequeño, pero probablemente rodeado precisamente no solo de su familia, sino de gente que probablemente también era despreciada. Probablemente sus amigos se encerraban en gente igual. Escuchar de Jesús, escuchar lo que Jesús estaba haciendo. Escuchar a Jesús, probablemente si él había escuchado, si él había visto, el que Jesús le haya dicho al paralítico, tus pecados te son perdonados. Es muy probable entonces que Mateo tenía esto en mente. Hay alguien que me acepta. Hay alguien que es capaz de perdonarme. Y entonces viene Jesús, le dice, sígueme. Lucas observa, dice que él se levanta y deja todo. Y otra vez la pregunta, ¿qué es lo que Mateo tenía que dejar para seguir a Jesús? Tenía que dejar su trabajo. Tenía que dejar el enriquecimiento ilícito. Tenía que dejar los lujos. Tenía que dejar los planes. ¿Qué planes tendría él? De saber que era un trabajo que le dejaba dinero. ¿Qué planes tendría él? No hace mucho estaba comentando con mi hijo, con esto de la muerte de Juan Gabriel. Estábamos comentando, porque se dice que Juan Gabriel tenía programados varios conciertos. Y en el comentario que hicimos fue, ¿qué estarán haciendo ahorita los músicos? Los que cantaban con él, los que tocaban con él, los bailarines, los coros, la orquesta. Tal vez tenían planes. Tenemos tantos conciertos, nos van a pagar tanto y tanto y tanto. No sé, tal vez hicieron planes a comprar una casa, a terminar su negocio, qué sé yo, con lo que me van a pagar, empezaron a hacer planes. Se muere este cuate y se quedan sin trabajo. Me imagino a Mateo igual, tal vez él tenía planes, era un negocio que le dejaba. No le dejaba amistades, pero le dejaba cosas. Tal vez tenía que dejar los planes. Tenía que dejar los amigos de su clase. Tenía que dejar un futuro probablemente prometedor. Y entonces Lucas pone este detalle. Mateo se levanta y lo deja todo por seguir a Jesús. Creo que la decisión de Mateo fue una decisión radical en su vida. Dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús. La siguiente acción que encontramos aquí en el pasaje es el banquete. Los tres narran un banquete. En este banquete, Marcos y Lucas mencionan que fue Mateo quien hizo el banquete en su casa. Mateo lo hace más personal, me gusta porque los otros dos, Marcos y Lucas, dicen que fue en la casa de él, pero me gusta cómo lo narra mismo Mateo. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, ya habla de como habla como nosotros o lo describe como nosotros, ay, nos vemos en la casa, bueno, igual él, estando ya a la mesa sentado en la casa, y los otros dos mencionan que está Mateo ahí en la casa, Mateo lo hace más personal, hace un banquete. Y la pregunta aquí es, ¿por qué hace un banquete? Se levanta, está decidido a dejar todo y hace una fiesta. ¿Perdón? Es muy probable. Mi pregunta viene aquí para entender un poquito a Mateo. ¿Qué es lo que hace un recién convertido? Recuerda tu tiempo cuando tú aceptaste a Cristo. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu reacción cuando tú recibiste a Jesucristo en tu corazón? ¡Ay, alegría! Uno quiere contarle a todos, ¿no? Sobre todo los que salieron del catolicismo para conocer a Cristo. Me imagino, los que nacimos en la iglesia, como que no fue mucho. Sí estábamos contentos y todo, pero creo que hay de repente alguna diferencia. De aquellos que dejaron el catolicismo y conocen a Jesús, viene la alegría. Y es lo que hace entonces Mateo, es lo que hace un recién convertido. Al conocer a Cristo, provoca la alegría como ninguna. Y esto también lo encontramos porque Zaqueo hace lo mismo. Vamos a Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Encontramos un caso parecido. Vean versículo 1 y 2 del capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Podemos entender entonces un poquito aquí a Mateo? Lo mismo hizo Zaqueo. Al conocer a Jesús, su vida cambia y entonces realiza un banquete. ¿Y cuál es la razón de ese banquete? Jesús da la razón. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Que creo que fue lo mismo entonces que pasó con Mateo. Mateo, al recibir el llamado de Jesús, al ver a este maestro como Jesús, que podía perdonarle sus pecados, que podía aceptarle tal y como era, ¿quién no iba a hacer una fiesta? ¿Quién no iba a hacer una fiesta? Hermanos, cuando uno conoce a Cristo, la vida cambia. Y el entorno también tiene que cambiar. En la mañana, en la clase escuela dominical, les contaba de unos hermanos que conocimos. No voy a contar toda la historia porque es algo larga. Pero después de haber estado varios años en la iglesia, ellos empezaron a actuar como no creyentes. Y les llevó a pecado tras pecado y tras pecado. Y cuando los confrontamos en su casa con otros pastores, yo le pregunté a este hermano, que había sido muy activo en la iglesia por los años que lo habíamos conocido, yo le pregunté: ¿Tú ya recibiste a Jesucristo en tu corazón? Y la respuesta de él fue: creo que no. Y entonces yo le dije: yo también creo que no. Porque una persona que recibe a Cristo, yo le dije a él, no hace las cosas tan bárbaras como tú las has hecho. Cuando uno recibe a Cristo, tenemos el ejemplo de Zaqueo, tenemos el ejemplo de Mateo, su vida cambió. Lucas dice, se levantó y lo dejó todo y le siguió. Ese es el cambio que Jesucristo hace en la vida de quienes le reciben. Creo que todos los 12 mostraron esa convicción de creer en Jesucristo, porque desde el día que le siguieron, tuvieron esa pasión de seguirle. Y lo he estado diciendo cada vez que estudiamos uno de los apóstoles. Fue tal la pasión que dieron su vida misma por la fe en Jesucristo. Ahora, no en todos los casos es así. Porque Juan, ahí en el libro de Apocalipsis, tuvo que exhortar a las iglesias. Y a una de estas les dijo: has perdido tu primer amor. Has dejado de hacer las cosas primeras que hacías. Y yo pienso, ¿cuántos de nosotros hoy podemos recordar cuando recibimos a Cristo y teníamos esas ganas de contar las cosas, teníamos esa pasión de contarles a otros que Jesucristo había entrado a nuestro corazón? La alegría que vivimos de los cambios en nuestra casa cuando recibimos a Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo vivimos hoy? Y es triste, mis hermanos, cuando uno se da cuenta que hoy uno vive solamente una religión, haciendo lo que siempre hacemos como cristianos. Y es triste escuchar una conversación entre dos creyentes ya de años en la iglesia. Ver a alguien que acepta a Cristo tan emocionado, tan efusivo, con esa pasión, ese gozo de recibir a Cristo. Y ver a dos cristianos viejos decir: ah, ya viste a aquel, ¿cómo está? Ah, sí, es que está apenas aceptado, ah, ya se le va a pasar. Eso es triste. Porque creo que debemos seguir viviendo con la misma pasión. Regreso un poquito al principio. Y lo dije en la mañana. A veces los peores enemigos de un cristiano es otro cristiano. Que tú vienes con la alegría de presentar al Señor, de hagamos, y que otro cristiano te diga: eso no sirve. Ay, hermano, ya bájale, ya. Que uno venga a la iglesia a cantar con gozo, que salga de su corazón las ganas de decir: Señor, te estoy alabando, con gozo, con alegría, alzando las manos, orando, cerrando los ojos, dedicando su alabanza al Señor, y que atrás otro cristiano esté diciendo: ¿ahí ya viste ese? Me parece loquito, levantando las manos. No hay peor enemigo para un cristiano que otro cristiano. Y entonces pienso, con lo que decíamos al principio, ¿cuántos artistas seculares no recibieron a Cristo? Y los primeros que los criticaron fueron sus propios hermanos. Y la pregunta es, ¿dudamos de que Dios pueda salvar a una persona así? El otro día puse en el Face, mis hermanos, porque vi el testimonio de esta artista que se llama Olga Briskin, ¿verdad? Que era una violinista. Es una violinista. Y en sus tiempos de mocedad, pues salía tocando el violín con poca ropa. Y les recomiendo, busquen su testimonio. Es impresionante. Yo lo vi en la casa, el testimonio de ella estaba puesto en dos partes. Y lo estuve viendo. Miren, en la segunda parte, la verdad, yo casi lloro. Se me rodaron las lágrimas de ver esta mujer. ¿Con qué pasión contaba? Después de lo que ella vivió, después de lo que ella contó, cómo fue su vida, cómo se prostituyó. Y contar ahora que el Señor la rescató. Eso es increíble. Eso es increíble. Y somos nosotros los creyentes los primeros que no creemos que Jesucristo puede salvar a alguien así. Salvó a Mateo, un hombre no querido, un hombre juzgado, que decidió cambiar su vida y seguir a Jesús con toda la pasión que lo llevó hasta la muerte. Jesucristo cambia en verdad la vida. Si tu vida no ha cambiado, hermano, sí déjame pedirte que tú mismo te preguntes, ¿realmente he conocido al Señor? Si tú sigues guardando pecados de hace años, pregúntate, ¿realmente yo he recibido al Señor? Porque cuando Jesucristo entra a la casa y dice, la salvación ha llegado, entonces la vida cambia, como lo hizo con Zaqueo, como lo hizo con Mateo. Vamos con algunas cosas aquí que tienen relación con las aplicaciones de la mañana también. Para seguir el mismo hilo y no dejar tantas tareas por aquí para allá, van relacionadas. La primera, ¿existe algo de tu vida pasada que te ha costado dejar? Recuerden, en la mañana igual decíamos, ¿hay alguna decisión radical que debes de tomar en tu vida que no le está agradando a Dios? Bueno, es prácticamente la misma pregunta. ¿Existe algo en tu vida que te ha costado dejar? No es el tiempo de tomar la decisión de hacer esos cambios radicales y dejarlos. Dos, demuestra que tu vida Jesús la ha cambiado. Lo mismo que decíamos en la mañana, haz acciones claras donde la gente que te rodea pueda ver que realmente tú eres un hijo de Dios. Es lo mismo. Demuestra que tu vida realmente Jesús la ha cambiado. Y tres, sigue presentando a Jesús. La vida de Mateo cambió con ese propósito. Mateo se levantó, dejó todo y le siguió, pero con el propósito de aprender y de obedecer lo que Jesús había dicho. Por último, un último detalle. Es en Mateo, precisamente, que termina con los versículos que más conocemos como el mandato. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Jesús. ¿Pero quién lo escribió? Mateo. Un hombre pecador que cuando vio a Jesús creyó que él podía perdonar sus pecados, que se levantó y dejó todo por seguir al Señor. ¿Estamos nosotros dispuestos a dejar todo? Oremos, hermanos. Señor, gracias por la vida de Mateo. Es un buen detalle el que Lucas marca con unas solas palabras. Lo dejó todo. Yo no sé si los que estamos aquí, ¿cuántas cosas realmente hemos dejado del pasado, de nuestra vida antigua, de nuestra vida de pecado? Si algunos que estamos aquí, Señor, no hemos dejado todavía todo, pon convicción en nuestro corazón, mi Dios, de dejar los malos hábitos, los pecados escondidos, las malas costumbres que no nos ayudan. Queremos dejarlo todo, como lo hizo Mateo. Queremos vivir con la misma pasión con la que vivió Mateo. Mateo, al escribir su evangelio, quería mostrar a Jesús como el Rey. Como el Rey. Porque fue así como él lo vio. El Rey en su vida. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ver a Jesús también como el Rey. Como el Rey de nuestra vida, aquel al que le entregamos todo, aquel al que le seguimos. Señor, si hay cosas en nuestra vida que nos están estorbando, ayúdanos, por favor, a dejarlas. queremos seguirte. Queremos vivir con la misma pasión con la que estos 12 lo hicieron y murieron. Ayúdanos a cumplir con nuestra visión, con nuestra visión y misión de la iglesia. Conocer a Cristo, imitar a Cristo y darlo a conocer. Y como dice el eslogan también, Dios no quiere dejarnos así. Dios quiere trabajar todavía en nosotros para ser igual a Jesús. Eso es lo que queremos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a hacer una vida en la cual los otros vean a Jesús en nuestra vida y puedan acercarse a Él. Gracias, Señor. Bendícenos en esta noche, que tengamos un buen descanso, un descanso reparador, para que el día de mañana, allá donde vamos, en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, ahí donde estamos, la gente pueda ver a Cristo en nuestras vidas. Gracias por ese tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.